Asturias al día, con Roberto Pato.
Y hoy vamos a cerrar el programa, vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día en este jueves 25 de septiembre, charlando con el editor Carlos Espina. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, editorial bien. Impronta desde 2012.
¿No? Impronta desde 2012.
Impronta desde 2012.
Como editor desde 1990.
Desde el 90, toda la vida prácticamente.
Bueno, un poco, viví un poco más anteriormente.
Muchas gracias, Carlos, por compartir con nosotros esta conversación. La verdad que nos está gustando mucho esta colaboración que tenemos con el gremio de editores porque, bueno, nos ayuda a trasladar a la gente que nos escucha o que nos ve en la tele pues la importancia de un sector como es el editorial, ¿no? Que
pues nosotros os lo agradecemos mucho.
Que es muy potente.
Nos lo agradecemos mucho porque yo creo que la verdad es que casi todos los editores asturianos somos pequeñas editoriales o minúsculas editoriales, por decirlo así, ¿no? Mm. Pero yo creo que la suma de todos nosotros, el conjunto de todos nosotros, sería una gran editorial. Es decir, si nos sumas, eso lo vemos muy bien cuando hay Feria del Libro en la que podemos enseñar los libros que hacemos. Porque la dificultad mayor que tenemos los editores pequeños es precisamente que se nos vea, por eso os agradecemos mucho estas oportunidades.
Claro, porque cuesta competir, ¿no?
Claro, nosotros no tenemos medios, digamos, para hacer publicidad pagada ni capacidad de difusión. Incluso la mera presencia en las librerías es difícil para los editores pequeños, porque hay una táctica, digamos, de los grandes grupos editoriales de desalojo. Ellos ocupan el espacio. O sea, hay grandes grupos que tienen incluso cadenas de librerías propias, como Grupo Planeta y las Casa del Libro y demás, que tienen librerías, sí, en las que podemos entrar, pero en pequeños rinconcinos pues, y muy poco tiempo.
Entrar sí, pero no te pases, ¿no?
Exacto,
quédate
exacto,
ahí. Exacto. Bueno, conoces, por tanto, este mundo, como dices, desde 1990. Me imagino que ha cambiado mucho y creo que para mejor.
Sí, a ver, no todos los cambios son positivos, evidentemente, porque es verdad que hay ahora es mucho más fácil ser editor que hace unos años, sí, por una razón técnica, ¿no? Ahora la labor del editor, resumiendo mucho, es coger un original que tiene un autor, convertirlo en un libro y hacer copias de ese libro y ponerlas a disposición del público, ¿no? En ese proceso, que antes era bastante más caro, lento y difícil, ahora hay unos medios, la reproducción, la posibilidad de las técnicas digitales. Una persona con un ordenador en su casa puede hacer cosas que antes eran necesitaban varios profesionales y desplazamientos. La instantaneidad de internet, el poder enviar pruebas y demás así electrónicamente, que antes tenía que ser físicas, y después la impresión, que antes tenía que ser forzosamente pues en talleres offset, y ahora puedes hacer impresión digital, pequeñas tiradas, en fin, hay cosas que permite que una persona sola desde su casa pueda ser un editor. Antes eso era más complicado, necesitabas la conjunción, digamos, de más profesionales y demás, ¿no? Y por ese lado bien, por ese lado la facilidad bien. Pero eso que lo que pasó fue nos llevó a una multiplicación de la oferta y que las tiradas son pequeñísimas. Y entonces, claro, eso es un problema, es un problema después de amortización, ¿no? Del coste, del trabajo y demás, porque con tiradas muy pequeñas se dificulta, digamos, el retorno de la inversión, por pequeña que sea.
Bien, bueno, Impronta Editorial desde 2012 es un proyecto en el que está contigo también Marina Lobo. Editáis castellano y asturiano. Vienes de la edición en Jingua, ¿no? Vienes de la edición en asturiano,
ver,
en parte, ¿no?
Sí,
con libros
sí,
del Peixe.
No, siempre lo alternamos, ¿eh? Sí. Siempre Marina y yo fuimos socios siempre, digamos, en realidad la editora es ella. Sí. Ella es la editora, la que se ocupa de los de la factura de los libros, la parte de diseño, de maquetación y demás. Yo soy un poco agente para asuntos exteriores, prácticamente. Un poco así, sí, sí. Ocasionalmente. Pero sí, siempre desde Libros del Peixe alternamos siempre los primeros, del asturiano y castellano, porque la vocación que tenemos, digamos, de hacer y difundir la cultura asturiana, pues incluye lógicamente las tres lenguas del territorio asturiano, ¿no? Y después tampoco nos pusimos nunca fronteras. Tenemos las limitaciones propias que te comentaba antes de las dimensiones y la capacidad y demás, pero no nos ponen fronteras. Desde siempre publicamos libros en castellano que difundimos fuera en la medida de nuestras posibilidades y que, bueno, en algún caso, como el caso de la poesía completa de Basilio Fernández, fue Premio Nacional de Poesía y otros libros tuvieron buena acogida crítica, vamos a decirlo así, porque bestseller nunca tuvimos ninguno, no. pero sí, desde siempre, tanto Libros del Peche como ahora en Impronta, casi 50-50, casi la mitad de la producción en asturiano y la mitad castellano, más o menos sin haberlo planeado así, pero vale. Más o menos es lo que es.
Y con pilares básicos, es decir, mencionabas poesía, que creo que es una de vuestras... líneas, ¿no?
Sí, desde siempre. Y desde hace como 4 o 5 años tenemos una colección que llamamos Poetas con Impronta, porque siempre hemos publicado autores, poetas, digamos, libros sueltos, libros recopilatorios, obras más o menos completas, como el que comentaba de Basilio Fernández, el que publicamos hace 2 años de nuestro añorado José Volado, de Joan Bello, publicamos La vida perdida, que fue la primera antología que se publicó suya. Miguel Rojo, en fin, otros, Pablo Antón, Marín Estrada, esos son los nombres de los que publicamos libros, vamos a decir, como obra completa, entre comillas, porque era completa en ese momento, lógicamente son gente que
hace
algunos,
cosas,
algunos no están entre nosotros, pero otros siguen
haciendo
escribiendo
cosas,
sí. Y demás. Pero desde hace unos años hemos creado una colección que se llama Poetas con Impronta, en la que llevamos publicados 15 títulos, va a salir ahora el 16, que recogen un poco lo mejor de los mejores poetas universales, ¿no? Entonces ahí publicamos a Shakespeare, Fernando Pessoa,
Machado, ¿no? Machado, decía.
Machado, Whitman, sí. Recientemente los últimos que hemos publicado es uno de Quevedo, soy un fue, un será y un es cansado, y uno que puede sorprender un poco que lo hayamos incluido, que es de Ramón de Campoamor, pero yo creo que va a sorprender agradablemente, porque de Campoamor tenemos todos una visión un poco de un poeta un poco antiguo, trasnochado, un poco machista, y es una visión que hay que revisar, porque claro, hay una parte de realidad en eso, ¿no? De persona, de un hombre muy conservador y demás, pero va a sorprender porque como hacemos en esos, lo que ocurre con la poesía y con los poetas cuando pasa el tiempo es que muchos tienen ya una pátina amarillenta, ¿no? Y cuando ya van pasando las generaciones hay poetas que gustaron mucho y que parecen más antiguos. Incluso el propio Machado, que es un poeta que se sostiene bien, tiene partes que hoy en día no gustarían nada a los jóvenes. Seguramente todo esto de la tierra soriana y estas cosas y tal, a lo mejor no les interesa mucho. Pero se hace precisamente estas antologías porque se recogen, digamos, lo que es ahora mismo para un lector actual, especialmente si es un lector joven que se introduce en la poesía, lo que resultaría más...
más atractivo,
más,
¿no?
Atractivo. Es una manera de enganchar a la gente en la poesía con los lo mejor de los mejores, por decirlo así, ¿no? Y el caso de Campoamor es muy... Si me permites, voy a leer un poema muy breve, como una muestra muy, muy... Porque lo bueno que tienen las antologías, seleccionas efectivamente lo que decíamos que puede enganchar mejor. Voy a leer un poema muy... Campoamor tiene varios registros, un registro así muy sentencioso, otro muy amatorio, muy tardorromántico, y después tiene el humorístico, que el humorístico es el que mejor funciona, pero en este caso voy a leer uno que no es de estos. Se llama Avisos del cielo. Bella estación, todo a gozar con vida del placer sin medida, mas ¿qué es eso que vuela? Una hoja que cae y nos revela la nada de las cosas de la vida. Esto ahora que estamos en la estación otoñal, es un poema que perfectamente pudo haber sido escrito por Emily Dickinson o por un poeta o por otro tipo de poetas, ¿no? Los poetas esconden todos un cofre de tesoros que... Este es el de Campoamor, que se llama De todo lo visible y lo invisible.
Hay una cosa que me gusta mucho de las editoriales y en particular de Impronta, que es cómo conseguís marcar una línea muy reconocible de vuestros libros, ¿no? No hay portadas iguales, evidentemente, sí. Pero sí tienen todos,
claro, eso
es vuestro sello en este caso, ¿no?
Sí, el trabajo
muy reconocible.
Ese caso es el de Marina Lobo. Ella, de hecho, aparte de diseñar, digamos, las cubiertas y demás, claro, tienes que diseñar a veces colecciones, como esta, como el caso de que identifiques una línea, así a un golpe de vista, ¿no? Ella ha hecho, bueno, ha diseñado todas las colecciones de Impronta, pero también para otras editoriales, ha hecho trabajos incluso diseñando colecciones pues para Trea y para cosas de la Universidad de Valladolid, de la Oviedo y de otros sitios, ¿no? Y tiene un reconocimiento en este campo porque es verdad que eso para la identidad de una editorial es fundamental.
Bueno. Si ya cuesta estar,
exacto,
¿no?
Exacto, lo poco que se vea,
que se vea
en un golpe de vista. Sí, es una, y hay una diferencia muy clara, porque ahora mismo ya ves que los bestsellers y demás usan mucho la fotografía, y ahora cada vez más la fotografía tratada con procedimientos de IA y de inteligencia artificial y todo eso. Esto es todo lo contrario, esto es un trabajo...
artesanal.
Exacto, artesanal, y vamos a decir...
En el fondo tiene mucho más valor, ¿no?
Yo creo que va a resistir más el paso
resiste,
del tiempo.
Vale, sí, más que no, el valor, efectivamente. Resiste mucho mejor.
Yo creo, eso espero.
Sí. Vamos. A mí me da que sí. Bueno,
Es un poco lo que decías ahora, si se ve enseguida en los libros de colecciones. Por ejemplo, estos son dos libros de los más recientes de la colección literaria general en castellano de Impronta, que son dos libros magníficos.
Crónica de la fatalidad.
Crónica de la fatalidad es una novela que yo recomiendo encarecidamente. Es el último libro que acabamos de publicar, de un autor llanisco, Paco Vallepó, que escribe como Los Ángeles. Es un autor extraordinario, una novela divertidísima, muy bien escrita. Seguramente si fuera publicada por una gran editorial con promoción sería un éxito seguro, porque, bueno, es una novela de la que... porque es muy reciente, pero sobre todo por lo fruitiva que es que es su lectura, lo bien escrita que está y lo bien acabada que está. Yo recomiendo mucho Crónica de la fatalidad. El que quiera disfrutar de una buena novela tiene ahí una oportunidad.
Y es una de vuestras últimas.
Es la última en castellano o penúltima, sí. Sí, sí. Porque el otro que tienes en las manos.
Un viejo veterano de
José Luis Argüelles.
De muchas batallas.
Ya jubilado, pero del periodismo, pero no de la literatura, porque ahora está publicando. Nosotros hemos publicado.
Le costó empezar a publicar un poco, ¿no?
Bueno, él siempre fue poeta, lo que pasa es que, claro, el periodismo este absorbente en el que vivía le dejaba poco tiempo, claro, pero sí, últimamente...
José Luis Argüelles de Mieres.
Sí, 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 y ese es un libro en el que se recogen una muestra, porque claro, tantos años trabajando en periodismo cultural, él es uno de estos periodistas culturales modélicos, de los que quedan muy pocos, porque claro, el periodismo hoy en día no deja mucho espacio.
Si nos metemos en ese asunto...
No deja mucho espacio, bueno, es la realidad, no deja mucho espacio, pero pasa con todos los periódicos, incluso los nacionales, casi no hay sitio para ese tipo de periodismo.
Con la profesión en general.
Exacto.
Decir que...
pues, entonces ahí recoge sus trabajos sobre escritores, pintores, cineastas, escultores, gente del mundo de la cultura asturiana durante los últimos 25 años. Es una selección, podíamos haber...
Viendo los títulos...
Son artículos sobre los más relevantes personajes, porque él defiende la teoría de que Asturias siempre ha estado en crisis, especialmente desde los años 80. Siempre está en crisis, pero dice él, pero en la cultura no. La cultura... y eso se ve en este libro, dio unos nombres como casi nunca, no vamos a exagerar, es decir, y en muchos ámbitos, ¿no? Entonces un poco en este libro se recoge ese trabajo, yo creo, porque lo malo que tiene el periodismo es que claro, eso no queda recogido unido en un libro y tal, parece que se desperdiga con las cosas, lógicamente, pues los periódicos tienen la caducidad de un día, ¿no? Nada más.
Sí, pero es verdad que José Luis Argüelles ha escrito mucho de cultura, además de información general, ¿no?
Y
mucho y bien.
Como
poeta...
Y además muy bien, porque escribe muy bien. Y después él sigue construyendo su obra poética, porque va publicando poco a poco libros Yo creo que lo que les pasa muchas veces a la gente que destaca en un campo, les cuesta destacar en otro. Si fuera un poeta que solo hubiera escrito sus libros, sería mucho más reconocido Quiero decir que la gente parece que no tiene atención para diferentes ámbitos de una persona.
Son dos de vuestras últimas, son además del mismo año, acabo de ver, ¿no?
Sí, una cosa generacional
aquí también, ¿no? Sí. Valle Po, Crónica de la Fatalidad y Acercamientos Naturales, claro, de José Luis Argüelles.
Y otro libro que me gustaría recomendar es De los sueños hicimos pesadilla, de Juan José Sánchez Vicente, que es un libro muy especial. Yo creo que él lo hizo con pausa, con tiempo, con mucho trabajo, porque es un libro que está escrito en forma de novela, pero que en realidad reconstruye un periodo de la historia de Asturias, muy especialmente de Gijón, pero de toda Asturias, entre el año 29 y el año 45, que son todos esos años turbulentos de primero las huelgas, después la revolución del 34, la guerra civil, la durísima primera posguerra, y está escrito, tiene 300 personajes, casi todos ellos, prácticamente todos, son personajes reales, o personalidades reales. En algún caso, pues cuestiones tal, le puede cambiar el nombre, pero en otros son perfectamente reconocibles, desde Franco a Melquiades Álvarez, a Pachín de Melás, gente que pasa por ahí y tal, y después reconstruye muy bien los ambientes, ¿no? Está escrito en forma de estampas, son como situaciones que van pasando a diferentes personas, gente del mundo de la política, pero también gente, obreros o amas de casa, o en fin, gente de muchos ámbitos. Y es un fresco de todo ese periodo, que yo creo que es una obra que resume y sirve mejor que un tratado de historia o de sociología para explicar lo que pasó en ese periodo tan duro, ¿no? Y tan terrible de la historia de Asturias, ¿no?
Escribe muy bien.
Sí. Y si te parece, ahora cambiamos de lengua y pasamos al territorio.
Otra de las líneas de impronta, el asturiano, ¿no? Publicar en asturiano.
Efectivamente. Publicamos de algún libro muy pocos en neonaviego, porque no llega tampoco el nuestro territorio, pero sí publicamos un par de libros, tres libros de Cristóbal Ruitiña en el gallego asturiano, en el Leonaviego, que
compañero de esta casa, además.
El Batallón Galicia, y estamos acabando de publicar uno que vamos a promocionar ahora, que se llama El asesino de Sargadelos. Ya hablaremos de él en breve. En la parte asturiana tenemos también, como pasa en asturiano, varias líneas, ¿no? La fundamental y la colección literaria que llamamos Carta Blanca, que es esta colección en la que llevamos publicados unos 30 y pico libros que son de diferentes autores asturianos. Yo voy a traer el último, para que no se me enfade ningún, traemos el último, que ye una novela
de
Isidoro Villa Costales, sí. Dípteros, que ye una novela de género en la que vuelve a aparecer el teniente Corripio, que ye el protagonista de una novela anterior que se llamaba Pielgos de Yercia, una novela que transcurre en una villa Trubiana, creo que se llama Trubiana, que puede ser Trubia, puede ser la Pola, puede ser una, pero bueno, una villa de tal, y que está también escrito con el asturiano natural que tiene el escritor poleso Isidoro, sí, y del que llevamos nosotros publicados en esta editorial varios libros, ¿no?
Déjame echar un vistazo, sí, al libro de Isidoro. Sí, qué guapo.
Y lo que está muy bien.
Lo que falaremos, ¿no? Sí. De los portades,
¿eh? Estamos haciendo ahora un labor que es traducir al castellano como de algunos libros. Y yo estoy traduciendo dos libros, de uno de Isidoro, que es El Fervinchu, que en asturiano se va a llamar La Infusión, que también lleva un libro y una novela prestosísima. Él tiene tres belluscos, a Estalla, son cuatro o cinco novelas, pero son escritores que empezaron a escribir bastante tarde, tanto Isidoro como Manuel García Menéndez, que es otro autor que publicamos, El visitante impropio, y que ahora acabamos de publicar en castellano, la traducción al castellano, El visitante impropio, que yo creo que va a sorprender sobre todo a la gente de Ubieu, por la reconstrucción de una época, de la época de la regenta y periodos y tal, y que está fascinantemente bien escrita, ¿no?
Veo que tienes ahí literatura
infantil, sí, infantil. Esto hay una línea muy especialmente en asturiano de siempre publicamos bastante una colección o varias colecciones de literatura infantil ilustrada, porque sí que pensamos que en el caso del asturiano ya era una necesidad imperiosa, ¿no? Que los niños, cuando empiecen, niños y niñas, cuando empiecen a leer, puedan decidir si lo que la Caperucita o la Capillina la quieren leer en asturiano, en castellano o en los dos, ¿no? No que tengan que leer forzosamente, porque hay una generación, la nuestra, tal, que tenemos un extrañamiento, porque para nosotros los cuentos son La Sirenita, Caperucita, El Gato con Botas, o sea, sí, en castellano, sí. En castellano. Y cuando los ponemos en asturiano hay un proceso de extrañamiento, como la gente, ah, eso y El Gato con Botas, ¿no? En asturiano y El Gato con Botes, o El Gato con Botes. Sí, sí. Entonces, los niños de esta generación que tuvieron la oportunidad de empezar a leer en asturiano van a poder, digamos, empezar a consolidar esos mitos, esas fábulas, esos cuentos y demás en la lengua suya, en la lengua suya, y después leerán lo que quieran, pero que tengan esa oportunidad. Entonces, estas colecciones en las que nosotros llevamos publicados los cuentos clásicos, esto ya una reedición, Capillina Colorada, este ya tiene unos años, es decir, una versión que hicimos nosotros del cuento de la Capillina, pero en la que metemos también al Gato con Botes. Hay una un mix de los dos cuentos.
Un cameo,
¿no?
Que
se exactamente. Muy buena expresión, porque eso es una técnica que usaba mucho Gianni Rodari, un especialista en tal, de meter en un cuento extrañamientos, ¿no? Cosas sí. De tal. En este caso, los cameos, y este Gato con Botes aparece también en la versión que tenemos de Les Siete Cabrites y de otros cuentos. Hicimos también versiones de Ricinos d'Oro, del Corío Feu, que hay una. Y todos con ilustradores asturianos. Que hay una cosa que quiero resaltar, hay una cantera de ilustradores aquí en Asturias espectacular, ¿eh? Pero buenísimos. Ahí no quiero citar ahora muchos nombres. Ese que tienes en las manos me parece que es de Ferrero, David sí. Ferrero, pero tenemos a María Pereira, Alicia Varela, en fin, hay un montón de ellos de tal.
Bueno, quedamos tiempo para un.
Vale. Pues entonces este que lle un cameo total, que lle una versión de La Cenicienta de Toya, fecha por Vicky Jove y ilustrada por Cris Mencía, que lle una versión de La Cenicienta, de La Cenicienta, la que hay un intruso que lle un mosquito, que complica las cosas, ¿no?
Muy bien.
Ese lle el cuento.
Mira lo que guapo.
Y que está en verso, y que está escrito en verso. Y es muy gracioso, muy guapo y muy... muy afalladizo para contar a los primeros lectores.
Bueno, pues hoy conocémoste, Carlos. Tendremos oportunidad de que vengas más veces.
Muchas gracias.
Porque ya hemos adelantado algunas cosas y tenéis per delante. Entiendo que buenos tiempos y mejores libros.
¿No? Bueno, eso esperamos.
Un placer conocerte.
Lo mismo, muchas
Carlos
gracias.
Espina, muchas gracias, de la editorial Impronta. Y así cerramos el programa de hoy. Disfruten de este jueves. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes. Feliz día. Hasta mañana. Gracias. Yeah.